doy cuenta que tanto así no es. Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera.
Bueno, muy bien.
Divina.
Habíamos anunciado un tema bastante escabroso, policial, en el bloque anterior. Vamos a dejar para el bloque siguiente porque en este momento tenemos la presencia de nuestro capo Fabián Tiscornia para que explique. Él viene y explica cosas que son inentendibles para el ciudadano común. Bueno, pero las de hoy sí.
No, la de hoy va a ser que alguna no. Es bastante sencilla.
Es chino. Sí. Es chino. No. Made in China.
Bueno, vamos a la presentación.
Bienvenido. ¿Sabes qué? No vamos a poner la presentación no hoy. No tenemos ganas.
Claro, tengo.
Vamos derecho a
que alguien lo explique.
Claro, a explicar.
Bueno, vamos a hablar hoy de. Estamos un mes. Un mes.
¿De qué?
Exactamente. De la Navidad. Ya se viene, 25 de noviembre.
Nos tenemos encima.
25 de diciembre.
Ya tengo, bueno, del año pasado, el árbol de Victoria.
El tipo no lo desarma, lo deja por ahí, por las todo el año.
Sí.
Lo tiene ahí, Leo.
Sí, renové el contrato de alquiler y voy hasta el año que viene, va a estar también.
Necesitas unas borlas nuevas, algo nuevo.
Bueno, pero lo que hace Leo no está mal porque es algo de lo que vamos a ver en esta columna de...
¿En serio?
De que alguien lo explique. Sí, para traer un poco también de finanzas personales, se viene la Navidad, obviamente, y con ella uno de los periodos de mayor presión comercial y de gasto y de fiebre de consumo del año, porque tenemos promociones y avisos por doquier alentándonos a comprar. Pero ahí, obviamente, las emociones juegan, la publicidad y las expectativas sociales pueden llevarnos a decisiones financieras poco racionales. Y hoy vamos a abordar justamente cómo evitar el consumo excesivo, cómo realizar compras de manera estratégica sin comprometer la estabilidad económica y financiera y sin quemarnos el aguinaldo.
I love those jingle bells. Oh, those holiday jingle bells.
Estamos al aire,
estamos en modo
Jingle Bells
de Frank Sinatra, la voz haciendo Jingle Bells. Y bueno, y hay que tener en cuenta que ya vamos a empezar, mientras lo escuchamos a Frank cantando Jingle Bells, vamos a empezar a ver estas publicidades que nos ofrecen un montón de posibilidades de regalos, también nos ofrecen descuentos en algunos casos, promociones con diferentes tarjetas de crédito. Pero lo que hay que tener en cuenta es que las campañas, obviamente, ¿a qué apelan? Apelan a nuestras emociones, apelan a generarnos el deseo de algo. También emociones como la pertenencia, o sea, si tengo tal celular o tengo tal artículo, pertenezco, y si no tengo, no. Con eso juegan mucho las campañas publicitarias. Por eso hay que tener cuidado con ello antes de justamente hacer las compras navideñas, y por eso traemos esta columna tanto antes de que llegue la Navidad, justamente para poder planificar y no caer en las tentaciones y no hacer lo que se conoce como consumo aspiracional, ¿no? Esto de me compro esto para pertenecer a cierto círculo. Para contrarrestar este tipo de campañas publicitarias y, bueno, esta fiebre de consumo que se genera, lo fundamental es aplicar un principio básico. La Navidad no es una competencia económica. Antes de cada compra conviene preguntarse, bueno, ¿es una necesidad real? ¿Es una respuesta impulsiva? ¿Este regalo que le voy a hacer a fulano realmente... Tengo que regalarle algo a fulano, tengo que regalarle a los más cercanos? Bueno, todo ese tipo de cosas lo podemos justamente ver antes, ver con tiempo, y así reducir este sesgo, ¿no? Que tenemos todos de salir como locos a hacer las compras para cumplir los regalos y demás, ¿no? Entonces,
hay un problema, perdón, sí, que te interrumpa, a veces que te da que uno hace gastos imprevistos o innecesarios cuando uno resuelve regalos, cuando uno no sabe qué regalar, o cuando el sujeto a ser regalado es una persona complicada. para...
¿Lo decís por mí, por mi cumpleaños, que es el 5 de diciembre?
No, lo digo por pienso en mi padre. Mi padre es una persona muy difícil para regalar.
Contanos.
Nada, re simple, ¿eh? Nada, le, nada,
nada le gusta.
Nada es un buen regalo. Entonces uno incurre en un regalo porque tiene que llevar. En realidad yo no debería hacerle más regalos a mi padre.
¿Por qué?
Porque no, nada, nada.
No lo aprecio.
Porque capaz que estás cerrando de regalo, pensá en algo personal.
No,
que te suponga
difícil. Esfuerzo. No, es muy difícil.
Hay gente que. A mí.
Mi padre es muy difícil. Mi padre es muy difícil.
Sí. Hay personas difíciles de regalar si vos pensás en objetos que precisen. Capaz que no precisan nada. No,
sí,
está. Pero.
Si le viajo el regalo un viaje a París, sí, está, va.
Que suponga creación de tu parte.
Algo básico.
Que puede ser hasta una foto enmarcada.
No.
Especial.
No. No conoces a mi padre.
Tiro al blanco con la foto.
No lo vas a convencer.
Lo único que una. El último regalo que le vino muy
gente
bien.
Gente desalmada, gente insensible.
No es desalmada.
Mucho más importancia a tu esfuerzo que realmente al receptor.
Claro.
Ay, todo el cariño. Bueno, ¿qué importa, cariño? Regálame dos boxers.
Pero si no le necesita boxer, si no quiere.
No, ropa mi padre.
Te puse
nada.
Un ejemplo, algo.
Ropa mi padre.
¿Cuál fue el último regalo que hiciste y que le compré?
Creo que el último regalo, le regalé un libro y creo que el último regalo, así que le pareció fantástico.
Ah, bueno, fue, algo le gusta.
Sí, pero me salió caro.
No, pero tenemos otro problema. No es tanto que no le gusta regalar.
Una experiencia, una estadía en Punta del Este le regalamos. Con mi hermana, a medias, porque...
No le gusta que le regalen hasta por ahí nomás.
Claro, a él le gustó.
Exquisito, claro.
Por eso, un viaje a París le va a encantar, pero...
Escucha, dijo el sensei de antropología de mi facultad, Nicolás Guigú. Yo lo regalo, porque el regalar... genera compromiso. Si te regalo algo, vos mañana me vas a tener que regalar. No regalo nada. Listo.
Bueno, es una opción.
Vete a la sociedad, andate a vivir al Cabo Polonio todo el año.
Es una opción. En ese caso no tiene necesidad de escuchar esta columna porque no va a gastar nada. Entonces no va a generar complicaciones. Ahora, si estamos en el 99% de los mortales, si estamos en el 99%, hay que atender a esto, ¿no? Planificar este tipo de compras, de gasto, es la clave un poco para que no le pase lo que le pasa al bicho, que seguramente sea el último momento que no sabe qué regalarle y bueno, termina eligiendo por precio. Dice, esto es caro.
O gastando
esto le tiene que gustar porque es caro.
No, o gastando al santo botón.
O gastando, claro, y no le va a gustar el regalo. Creo que ahí un poco, sobre todo cuando vamos a hacer compras para nosotros, también para otros, pero sobre todo para nosotros. Hay ahí estudios de comportamiento financiero que dicen que las compras impulsivas, estas que hacemos cuando, ¡pah, no, vi esto! ¡Ah, me encantó! ¡Voy a entrarle a este regalo! ¡Ah, voy a comprar esto! ¡Pah, no, resolví! Ese tipo de compras se reducen un 70%, hasta un 70%, obviamente hay diferentes casos, cuando se introduce un periodo de espera para hacer la compra entre el momento que se me generó el deseo o el impulso de comprar y el momento en que realmente efectivizo la compra, que es la llamada regla de las 24 horas. ¿Qué es esta regla de las 24 horas?
¿Qué es?
Aguanta.
Algo exacto, algo muy simple como... Es una técnica de ahorro que consiste en esperar un día entero antes de hacer una compra.
Marcarla no, como favorita, ponerle el corazón, claro. Pero no la compres en el momento.
No, una compra no esencial, estamos hablando, obviamente. Si se te rompió un calefón y tenés que cambiarlo, no vas a esperar 24 horas para decidirte a comprar.
Pero estabas mirando el calefón que precisabas y al lado apareció la tostadora de tu sueño. Bueno, la tostadora ponerla en espera.
Esperala.
Sí, claro.
Esto con el objetivo de evitar las compras impulsivas y funciona porque reduce la influencia de la emoción al dar tiempo para reflexionar de forma lógica sobre si el artículo es realmente una necesidad. Si se va a usar frecuentemente, muchas veces pasa que decimos, no, esto lo necesito, pero después te das cuenta que lo compraste y lo usaste una o dos veces y en el resto del año está ahí guardado.
El 90% de los electrodomésticos, que creo que muchos tenemos en nuestras casas, que hicimos compras de algunos, sí. Se usaron 3-4 veces y quedaron.
Mirá que viene Gerardo acá. Un sobre con plata, se termina el problema.
Bueno.
Que se compre lo que guste. Con una frase cariñosa se viene. No, lo que pasa es que estoy seguro de Victoria Rodríguez que es desalmado. Como que qué poco cariño, darle plata.
Ah, no, a mí no me gusta.
Amiga, no, pero pará, si hay una mía que tiene un problema y lo que está pidiendo es plata, se regala plata.
No, pero esto es para sacarte de encima el compromiso de elegir la compra. Regalar un sobre con plata o una gift card.
Una
gift
card. Claro, exacto.
Si pones gift card. Juega. Si le transfiero plata, claro, una amiga hace poco le digo, mirá, vale, la verdad, mejor amiga, vale.
No sé qué regalarte.
Te voy a transferir. Ay, no, Leito, no sé qué, dame una que cae lo mismo, no seas malo, te transferí 3 lucas y se compró algo que para ella.
Hola, amigo. Hola, perdido.
¿No es preferible eso? Antes que agarrar
y... Aquello era genial, de qué.
Y antes que gastar. Hola, perdido. Antes que gastar en algo, que no, primero no sé si lo va a usar. No sabes si lo va a usar. Que puede pasar.
¿Vos
es
tu amiga?
¿Quieres que le regales plata?
¿Quieres que le regalo, Leito? 5 de diciembre.
¿Quieres que le regales plata?
Cumple el 5 de diciembre, acordate.
Bueno, otra más que quiere que le regales. Le regales algo.
No, pero ella quiere la 3 lucas.
3 lucas, ya dame plata, prefiero plata.
El punto es ese, ¿no? Si, antes de decir, vos, tal, voy a regalar esto, pero capaz que no lo uso, capaz que no le uso.
¿Paso dónde transferir?
Preferir, es
que
bueno, nada,
se piensa en cuenta corriente. Antes que en el destinatario.
Exacto. Pua,
quedaron marcados. Ya no
cuenta corriente.
Bueno, pero en esto es clave.
No, pero además todos los amigos van a empezar a tomar notas.
A recordar los cumpleaños.
Y aparte no le transferí 3 un poco.
Volviendo.
Estoy segura que le transfirió 3 pesos con 50. Conociéndolo.
Pues sí que es medio agarrado, Leo, para soltar dinero.
No sé.
Es que es feo, ¿eh?
No
es
sé
feo.
Si tengo esa pinta.
No sé, Victoria dice.
No, yo no dije agarrado.
Ah, dijiste le transfirió 3 pesos con 50.
Nunca paga uno al final del programa.
¡Qué lindo! Sorteamos. Leo regala. El que gane, pase cuenta y le transfiere. Bueno, volviendo a la regla esta de las 24 horas, sí. Esto de esperar un día por lo menos entre que me surgió el impulso de la compra y efectivizarla. Primero identificar el impulso. Cuando se siente justamente el deseo de comprar algo que no se necesita de inmediato.
Porque te podés confundir con que realmente, convencimiento de que realmente.
Claro, lo necesito. Sí. Anotás el artículo, anotás dónde lo viste, si querés, o te pones la página web en favorito si estás navegando por internet y el precio.
Me acuerdo de este diálogo.
Y anotás el precio.
Pero Victoria floja, o sea, no lo precisás. Sí lo preciso. Podemos esperar hasta mañana. Mañana no está. Se lo compró alguien. O sea, bueno, te pones todas las excusas del mundo para justificar que lo precisas ya.
Bien, pero está. Suponiendo que no llegamos a ese punto y que realmente esperás 24 horas.
Son más sensatas que ellos, ponenlo.
Y que realmente tenés esa sensatez. Hay que responderse honestamente a una serie de preguntas.
A ver.
¿Cómo ser? La primera, ¿realmente lo necesito? ¿Sí o no? Si es sí, obviamente avanzamos a la siguiente. Si es no, ya descartamos, no vamos a comprar el artículo. ¿Lo voy a usar más de una vez? Pero a veces es hasta ropa, ¿viste? Decís, ah, no, me encanta este vestido. Sí, necesito porque, en caso de Victoria, no tiene un vestido y necesito un vestido para salir de noche. Y después se da cuenta que no, tenía otros 25 vestidos y este lo va a usar una vez y nunca más. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Estoy comprando para llenar un vacío emocional? Esa es otra. A veces, ¿viste? Decís.
Son preguntas muy racionales.
Y bueno, pues por eso muy justamente racionales. Te hace el espacio de un día.
La única forma de combatir lo irracional.
Claro. Sí, pero el que es irracional, ni en pedo.
Pero eso a veces puede pasar, ¿viste? A veces decís, pa, no, me fue bien en esto, o gané un dinero que no esperaba, y decís, ta, no, me voy a dar un gusto. Y ahí viene el impulso, ¿no? O al revés, decís, pa, no, estoy horrible, me siento mal, me voy a ir de compras. También, no está bueno.
No, eso es verdad.
La ahora, otra...
cuando... Sí. Tenés esa tendencia y un día estás mal y no te vas ni de compras, estás en el horno.
Ahí llama a un amigo. Llama ahí.
Terapia.
Claro. Sí, anotate, también cuando vas, reventás la tarjeta y después tampoco, te viene lo que tenés que pagar, estás en el horno.
Por eso es una terapia constante.
Es la droga. Tenés un
exacto. Pero funciona así, funciona en el impulso. Vos te comprás, en ese momento estás feliz, entre comillas, ¿no? Te genera una felicidad momentánea, decís, ¡pah, qué bueno! Te dura un día, dos. Si es ropa, capaz que una vez que la usaste, la primera vez que la usaste, y después se te va. Entonces, justamente por eso hay que tratar de pensar.
Pero llegaste a tu casa y ya te arrepentiste.
En algunos casos, sí, claro.
¿Qué hace con la bolsa? ¿La disimulás?
Claro, y después decís, ¡pah! Y esto ahora van a ir 6 cuotas de tarjeta, sin recargo, pero igual hay que pagar después las cuotas. Bueno, otra pregunta que hay que hacerse. ¿Tengo algo similar en casa? Eso también... Puede ser una opción, sobre todo a veces con electrodomésticos que cumplen funciones muy parecidas. Por ejemplo, estás dudando entre tener, no sé, no tenés ni licuadora ni sopera, estás dudando entre las dos.
Pero viste la Thermomix.
Y viste o tenés una y otra, tenés una licuadora, pero no tenés, o al revés, tenés una sopera, y la sopera te puede hacer jugos también. Entonces no te compres la licuadora. Te va, te, vas a tener lo mismo, pero dos electrodomésticos.
Porque se quería hacer licuado,
y te hace un smoothie, te hace un smoothie. Te hace todo.
Yo tengo algunas jugueras que hay una que es muy difícil de limpiar, esa que metías la fruta y te salía la,
claro. Por un lado. Oscar, levante la mano el que no tiene un armatroste que no usa en la cocina.
No tengo
mil.
Yo tengo uno seguro.
¿Cuál?
No me acuerdo ni para qué era.
Tengo una panera.
Tiene tantas partes que me dio pereza. La usé un día y después dije, esto es una tortura. Eso me pasa. Voy mucho más rápido picando yo y exprimiendo.
No, procesador.
A mí la juguera, porque la juguera ella mete la fruta y te dice, mete la fruta y te sale el juguito.
Anda limpiado.
El problema es limpiarla. ¿Quién la agarra? La dejan en la de pileta, limpiarla vos y queda ahí.
Mi mesada no es enorme, no sé dónde la pongo. Tuve que poner un estantecito. ¿En serio?
No, por eso. Entonces, todas estas preguntas, si te hubieras hecho todas estas preguntas,
una película, tío,
no hubieras comprado tinturas. Este tipo de
digamos
cosas.
Y después ahí tengo una panera que no la uso para nada. Una de esas que hacen pan, esas paneras. Una panetonera, pan panetera. Casero, sí, claro. No. Y después tengo muchos de esos que hacen, que son como para hacer jugos, que son como un cilindro que tienen.
Para hacer el hummus.
No, eso tengo y hago. Pero, no, para hacer jugos, hay unos que son cilíndricos, que después los sacás y te llevas la botellita y te llevas el jugo.
Sí.
Que no sé cómo se llaman.
Es una especie de exprimidor.
Sí, de mixer, que te metes el jugo para adentro. Los vegetales, hacés el jugo verde o lo que quieras. Hacés,
y te llevas el vaso.
Cerrás eso y te lo llevas como botellita. De hecho, hay como cuatro en casa, no sé por qué.
No se usa.
¿Estás seguro? No.
Sí.
¿Los compró tu mujer?
No sé, creo que llegaron como regalos empresariales o algo de eso. Por lo menos dos de ellos, sí.
La Navidad no es solamente, no es solamente los regalos, también hay otras cuestiones, como decía Leo, también mencionaba el tema del arbolito, la decoración, los alimentos y bebidas de la cena navideña, imprevistos, etcétera, que hay en Nochebuena. Entonces, ahí la clave es el presupuesto, armarse un presupuesto, establecer un límite para cada segmento. Entonces decir, bueno, voy a gastar esto en regalos, voy a gastar esto en alimentos y bebidas para la noche del 24, voy a gastar esto en decoración, o capaz que no, decís, no, reciclo, tengo el arbolito que me regaló Victoria el año pasado, le pongo ahí unos chirimbolos que ya tengo, y no gasto en esto.
Simplificar.
Pero, sobre todo, armarse el presupuesto y establecerse esos límites de gasto. De esa manera uno puede visualizar ahí cuánto va gastando, cuánto le queda en cada uno y no pasarse, no irse al diablo con el, tanto con el gasto de la cena del 24 o el almuerzo del 25, como con los regalos y demás. Después lo otro es evitar las compras de último momento, ¿no? Esas que uno se... No, esto lo dejo para después, lo va dejando, porque ahí tendemos a pagar sobreprecio por las cosas, tanto sea por los decorados, por los alimentos o por los propios regalos, justamente. Y lo otro es aprovechar, obviamente, los descuentos y promociones que hay. Los shoppings hacen las suyas con el descuento del IVA en algún momento. Estaba en Estados Unidos ahora, justamente, si alguien tiene la posibilidad de traerse con las compras exoneradas de impuestos, estaba el Black Friday y el Cyber Monday. Con lo cual ahí todavía tienen un montón de descuentos para aprovechar y traer regalos que le van a llegar a tiempo para el 24 y demás. Todas estas opciones son, obviamente, más saludables que ir y salir a gastar así sin tener en cuenta nada. Y decir, vamos a comprar regalos.
A rolete, claro. A troche y moche.
Salir como loco. Sobre todo si uno lo hace antes de tiempo. Para el final, bueno, vamos a ver algunas otras cosas como ser, bueno, lo que hablábamos, ¿no? Tenemos padres como el del bicho que no le viene bien nada. Pero tenemos otros amigos o familiares a los que a veces el obsequio significativo no le depende del precio, sino que valora mucho más el cariño que vos le pusiste, lo que decías, bueno, busqué esta foto específica, claro. Capaz que gasté un marco, no gasté tanto, pero para él va a tener mucho más significado.
A menos que estés ante un insensible que no le va a
gustar. Que un electrodoméstico, ponele. Bueno, está así.
No,
padre del bicho también.
¿Usted tiene algún amigo o amiga
que
le pregunten, bueno, llega tu cumpleaños? ¿Qué quieres que te regale?
Ay,
¿qué
por
te sirve?
Ay, claro.
Y que te digan.
Sí. Que vos preguntes o que ellos te pregunten.
No, que ellos te respondan. Que digan, claro. Sí, la verdad, quiero que me regale.
Sí.
Mira.
Es por rubro, sí. Ropa, sí, cosas de farmacia, cremas.
Ah, pero yo no pregunto.
¿Y qué
entre chicas? ¿Y qué? Sí,
vas y te arriesgas a que...
Yo cobro lo que a mí me parece. Pregunto. Salvo a mis hijos.
Arriesga. No arriesga, pregunta.
Bien. Entre amigas con mucha confianza solemos, aparte como nos juntamos para poder hacer un regalo mejor y no un montón de pavaditas.
Yo si no tenés, hay gente que no tiene hacerte un regalo. Sí. ¿Viste el amigo invisible?
Sí.
Yo rezaba para que me tocara que tenía más plata, pero no importa.
No, para mí hay que poner un tope siempre al amigo.
Bueno, ese era otro consejo.
Que si ya sabe
pero
que te lo regala.
Si no tenés nada, darle. Si no si tenés nada, usado, haceme algo simbólico, un gesto y está. Pero si tenés para ponerla, no me regales una foto personalizada y la amistad.
Qué
mala onda.
En realidad, yo soy anti-regalo, no me regalen nada.
Preferís
yo
nada.
Tengo ese problema. No, si no, ¿sabes qué? Repuesto de Gillette salen caro.
Sí, salen caro.
Con un palito. Pelotas de tenis.
Te sirve.
Me arreglas con cosas que simples. Tampoco son. Claro, no me
yo prefiero que
ropa.
Me transfieras eso a tres lucas.
Sí, a mí me hace ruido. Yo, es un tema egoísta. Yo te transfiero. Me saco el problema de encima, el compromiso, sí. Quedo bien, ¿tá? Como el casamiento que tiene la cuenta de
sí, claro. El cumple de 15
colectivo.
También.
Pero no me gusta que me den la plata viva. No me regales nada, no pasa
preferís
nada.
Nada.
Te vas a seguir queriendo
que
casi igual, no pasa nada.
No, bueno.
Casi.
Ese era otro consejo, ¿no? Lo que decía Victoria, ¿no? El regalo tipo amigo invisible, sobre todo en familias que son muy grandes, y después decís, no voy a. Si tengo que comprar el regalo a todo el mundo,
se
me fundo. Se usa.
Pero
yo lo he visto
con la misma avidez que años antes. Yo cuando era chico...
En mi familia siempre.
Yo lo he visto en familias grandes, donde justamente se hacen el regalo Amigo Invisible, se pone un tope, obviamente, bueno. Para que no pase lo que decía Leo ahí, de ganar.
¿Cuál será
el tope,
que gana más? De Amigo Invisibilidad en los Rodríguez.
Uf, debe ser alto.
Cuatro cifras.
Yo creo que cuatro cifras sí, por lo menos.
Mira este mensaje. Para que me
la experiencia, la experiencia.
Mira este mensaje. Buen día. El regalo de un hijo no tiene precio. Sea lo que sea, a mí siempre me emociona y eso que soy poco sensible.
Totalmente.
Ta, pero el hijo.
Ah, pero por ejemplo, yo tenía un hermano que lo que hacía, cuando era chico, ¿no? Obviamente, yo dudo que mi mamá se emocionara, más bien se preocuparía. Que lo que hacía mi hermano, que era siempre agarraba cualquier objeto de la casa, por lo general un cenicero o un elemento de decoración, lo envolvía y se lo regalaba a mamá. O sea, mamá se preocupó en un punto, ¿no? Dijo, este chico, ¿qué le pasa, no? O sea,
es un embaucador.
O es demasiado vivo.
Me
está tratando de volver.
No, o tiene un problema, ¿viste? Porque él te lo daba como tipo, mirá el regalo que te estoy dando. Y todos sabíamos que era el cenicero de la casa.
Ah,
¿entendés?
Bueno, un amigo me hizo eso en la escuela. Le gustaba robar y me robó una cadenita y me
la
dio.
Te la regaló. Después el chiquilín se enderezó, ¿no? Pero bueno.
No, me di cuenta.
Nos preocupó.
No, yo pasé mi familia, pasé... No, te iba a hacer otra pregunta, pero me olvidé. Yo mi familia pasé por todas las etapas. La etapa de regalamos para todo el mundo. Después hacemos el amigo invisible porque ya no va para... Porque
claro,
somos demasiado,
claro, obvio.
Tanto hermano, hermanastro, medio hermano, padrastro,
hijo,
no sé qué tal,
primo.
Se siento. Claro. Y después ya...
Te relajo esa familia.
Y como todas. Y después llega el momento... Y sí, ¿no te pasa que tenés que hacer? ¿Qué? Divierte en 14 fiestas de Navidad para cumplir con
todo.
Yo
traía en mi época de que traía regalitos para todos.
Y después de esta pasamos solo para los
mirá,
niños.
Mirá, si sos un buen hijo.
Después solo para hijos, tal
ahora
cual.
Ahora todo solo para niños.
Solo
si
para
sos,
niños.
No, hijos, niños. No, hijo.
Sobrinos.
No, hijo cualquier hijo. Ya,
si sos si un afecta, buen hijo, no. Si sos un buen hijo, un hijo digno y con valores, sí. Agarrás, te rompes el alma... Te estoy hablando, hijo chico. Te rompes el alma juntando una monedita para el Judas y lo invertís en los padres.
Pero ya no se junta.
¿No está más el Judas?
No está más. Los hijos no piensan los regalos. Los niños se descansan en la madre o en el padre para el regalo hacia la madre o el padre.
¿Qué
no.
Hijos del consumismo que somos y el capitalismo?
Yo nací, pero yo nací o no.
Sí, pero el tema es que después...
Tus hijos, te hacen un regalo...
¿Puedo hacerles un cuento?
¿A qué edad empezaron a hacerte un regalo pensado por ellos, tus hijos?
Me pasa que yo siempre fui de no me regalen nada, no quiero nada, entonces es la cartita y el dibujito.
No, a mí que me regalen, pero...
No, pero pará, ¿les puedo hacer un cuento?
A ver, dale.
A mi hijo, grande, ¿no? O sea, grandecito... Se iba por deporte a Buenos Aires a estos intercambios, ¿viste? Cuando te quedas en la casa de una familia. Entonces me pareció de orden comprarle una buena caja de chocolates para que le diera a la madre que lo iba a alojar. Era Buenos Aires. insistí 3 horas en que, por favor, vos no gastes un peso en mí, no quiero nada. Porque mamá, ¿qué te traigo? Nada, no quiero que traigas nada. O sea, de verdad, no preciso nada, no gastes un peso en mí. Perfecto.
Y yo... Es plata tuya,
mamá. Ay, es calada, aparte, ¿no? O sea, exacto. Está. Perfecto. Me acuerdo que como me había olvidado, hice esa compra de la caja de chocolates sobre el pucho y era media una caja media
chuminga.
Entonces yo reparé en la caja que estaba llevando de regalo, pero yo qué sé, capaz que ella podía pensar que acá en Uruguay era una buena marca. Yo qué sé, no importa, cualquiera penseta. Estaba apurada, era grande y la envolví. Está, listo, ok. Perfecto, el chiquilín vuelve. Y me dice, mamá, te traje un regalo. Y dije, pero Víctor, te dije que no gastaras en mí. Nada, una pavada, mamá. Y me da una caja de chocolate. Ay, gordo, te dije que no gastaras en mí. Estaba toda la familia sentada, ¿no? Y viene mi hija y me dice al oído, mamá, ¿vos no te estás dando cuenta de que es la misma caja que vos le diste para que le diera la madre de que la dio? Delfina, no seas así con tu hermano, qué mal pensada.
No te llegó, no te llegó.
Empecé a mirar la caja y me acordé, porque era bien particular la caja que me acordé. Y efectivamente, sería mucha casualidad que en Buenos Aires hubiese un local mínimo, ridículo, pedorro, donde vendieran chocolate de pésima marca, por más grande que sea la caja, y que justo él me la haya comprado, ¿entendés? O sea, era imposible. Entonces empecé como a apretarlo con preguntas, ¿no? Y el tipo insistía con su verdad. Llegué al punto de decirle, bueno, le voy a escribir a la madre a ver si le gustaron, porque es raro que no me haya comentado nada. Pero para llegar a ese punto, antes le hice muchas otras preguntas para las cuales él tenía todo tipo de versiones, pretendiendo ser verosímiles, ¿no? Desde que en realidad los chocolates se los agarró el hijo, se los comió casi todos el hijo, dejó muy pocos para la madre, por eso capaz que la madre no te escribió. Pero tú no sabes cómo defendía la mentira. Hasta que en un momento agarré el celular y le dije, le voy a escribir a la madre. Y ahí... Claro, todos estábamos tentados a esa altura porque no podíamos creer lo que estaba pasando, ¿me entendés? Entonces, viste, los regalos de los hijos, yo qué sé, hay de todo.
Bueno, pero tu viejo es medio pillo.
Y no, y Victoria es peor que un interrogatorio policial, sí. La siguió hasta que...
Lo que pasa que uno...
Esa caja de bombones está acá entre nosotros.
No, no, pero de verdad, viste cuando vos nos das... No, das que, no era un caso grave, pero igual la mentira no está buena nunca. Y no era un caso grave. Pero me impactó que su cabecita reprodujera todo eso, fuera capaz de sostener... Primero,
no le dio regalo a la otra madre.
Primero que quedó horrible, para empezar quedó horrible, porque ningún detalle llevó a la casa de la madre, ¿me entendés?
Se la trajo y se la dejó a la madre.
Viajó y viajó.
Podría haberte dicho, no, mamá, eran tan berreta que me dieron vergüenza.
Podría haber hecho cualquier cosa, menos lo que dijo, ¿me entendés? Y yo encima criticando a la hermana por mal pensada.
Y tenía razón. Bueno.
Tenía razón.
Para ir cerrando esto, un par de consejos finales. Uno es utilizar el crédito con prudencia, obviamente. Primero porque estás financiando un consumo que es de un día. Una fiesta, se entrega el regalo y pasó. Y después te queda la deuda durante varios meses. Una regla ahí a tener en cuenta que es bastante simple y bastante efectiva es... Si no se puede cancelar el total en el próximo ciclo de facturación de la tarjeta, o sea, en el mes siguiente... Se evita la compra. Y es una manera de decir, bueno, esto estoy gastando bastante más de lo que puedo pagar. Y hay que tener en cuenta con las ofertas de cuotas sin interés, en muchos casos el precio base puede ser superior por ir por esta modalidad.
¿Ustedes alguna vez hicieron una compra sabiendo que no tienen la forma de solventar con la tarjeta?
No recuerdo ahora.
Próximo estado de compra.
Ahí Jordan dice que sí, que él
que muchas veces. No, a mí me da mucho miedo eso. No.
No, yo sí.
Y de hecho odio
las cuotas. Creo que no compro con la tarjeta.
Con la de crédito.
Odio las cuotas. Me da miedo las cuotas.
No, yo Vivaldi.
No, yo a veces compro y hago en cuotas, pero trato de tener controlado cuántas compras meto ahí en la tarjeta.
Ahora, si vos tenés un ahorro, ¿no? Lo tenés una...
Sí. Bueno, ese va a ser nuestro consejo final. Ahora,
bueno.
Cuenta corriente.
Pero no, sí. Tengo que evitar las cuotas, sí o sí. Yo tengo esa plata ahorrada. Puedo comprarlo. Tengo que sacar de la plata ahorrada.
Claro, bueno.
Siempre lo bueno es evitar las cuotas.
No siempre.
Si
a veces,
no tengo la plata.
No, si vos,
para algo se inventó,
si vos ya tenés
crédito.
La plata, claro.
Yo ya tengo la plata,
no,
para
pero
si,
la
cuota.
Y porque lo pagás en cuotas sin recargo, lo vas pagando de a
tenés
poco
más plata,
durante los meses.
Por más dudas.
Tenés más plata disponible, claro. No sé.
No, no.
No, la pido, la plata. Si me llega a pasar algo, necesito un trasplante o algo.
Pero bueno, la estrategia que vamos a lanzar acá ya es pensando en el año que viene. Estás pensando en 2026. Ya este año pasó, no lo pudimos aplicar. Pero para el año que viene sí. Y es, bueno, voy a pensar ahora en justamente los regalos del próximo diciembre. Y es, le voy destinando un porcentaje fijo mensual cada mes. Empiezo en enero, febrero. Destinándole un poquito del sueldo nomás, porcentaje mínimo, y entonces cuando llega diciembre ya tengo el dinero para justamente todos los regalos sin recurrir.
No voy a juntar plata para regalos.
Es postergar algún consumo mínimo.
No, la junto para otras cosas, no para los regalos.
Consumo mínimo que generalmente.
No tengo plata para los regalos a fin de año, bueno.
Que generalmente haces en el mes. Ese consumo que haces de me compré un café, me compré. Eso son pequeñas. Volucompras, podríamos decirle, ¿no? Entre comillas.
Pero que no está mal.
No, pero te las evitás, te ahorrás ese dinero y a fin de año.
Para un regalo, pima, no.
Compras todos los regalos.
La junto para otra cosa, serio, pero no para un regalo.
Bueno, vos estarías.
¿Sabes que yo nunca pude hacer el gasto del mes minucioso? ¿Cuánto gasto en comida? ¿Cuánto gasto? No.
Sobre todo, no, y sobre todo cuánto se te va en el gasto este hormiga que hablábamos, ¿no? Que es esto de, me pasé por el kiosco, me compré un refresco, pasé por. Me compré un café, me compré unos bizcochos.
Bueno, pero eso pues,
Jordan, ¿querés decir algo?
Lo había escrito. Lo mejor que hay es hacer los 12 los sobres de los 12 meses.
¿Eh?
Es buena opción la de eso.
Haces una cajita de zapatos. Pones 12 sobres y en cada sobre todos los días dejas caer un peso o 10 pesos. Todos los días. Cuando llegas a fin de año, sacas los 12 sobres y tienes el dineral para hacer toda la fiesta de Navidad.
Brillante. Ahí lo resumió mejor que uno.
¿Tenés una caja de zapato por ahí?
No le convence.
No, tengo los sobres.
Ah,
no, tengo la caja de zapatos. No, yo conociéndome al quinto mes agarro el del primero, el segundo, el tercero.
El tercero y te compras algo para vos.
La volucompra. Un capuchino doble con chocolate.
Bueno, qué rico. Vamos a pedir uno ahora. No, bueno, pero esta fue la idea un poco de justamente de tratar de dar algunos consejos, algunas sugerencias para manejar mejor el presupuesto de los regalos de Navidad y no lo que. Y sobre todo la reflexión final, no enloquecerse porque son regalos, digo. Regálale a los que más querés, a los que más tenés contacto. No todo el mundo necesita regalos. Y como dice también Victoria, a veces el mejor regalo puede ser algo que le pusiste mucho cariño y mucho pienso y que capaz que no te costó.
Un aplauso para Monseñor Tiscornia, por favor. Bueno, una cosa de loco. Muchachos, pásenme su número de cuenta.
Vos no sabés los regalos que se pueden hacer, por ejemplo, hablando de cajita de zapatos, forrás una cajita de zapatos y adentro pones un montón de detallecitos que sabés que le gustan a la otra persona.
Me llegas a regalar eso cuando en octubre
pateo
la caja.
La caja termina encendiendo el fuego.
No, qué
horrible.
Claro,
encendiendo el fuego.
Es más triste que la tarjeta
nada
musical.
Nada triste, es un montón de sorpresitas.
Que la tarjeta musical, sí, aquella que abrías y...
Yo trataba de levantar con eso, con razón. Di mi primer beso a los 18 años.
Fue, ¿qué querés? Claro.
Sí. Cuenta corriente.
Ya le estamos pasando, Ale.
Ese es el mejor regalo, el que mejor funciona. Disculpame. Te sentís más, sos más querido.
Bueno, muy bien, Fabián. Tenemos unos minutos para que nos expliques.
¿O hacemos pausa?
No, tenemos unos minutos tenemos, porque después de la pausa nos vamos a meter en otros temas. Entonces vamos a meternos.
¿Qué quieres saber?
Sostenernos en la economía. Quiero saber si a vos, Victoria, te van a cobrar un impuesto o no.
Y bueno, que
depende de si compro dónde.
¿Eh?
¿Hablas de la propuesta de Pichinete?
Sí.
No calzo. No, que estoy muy por debajo, pero muy por debajo de lo que puede llegar a ser el impuesto al patrimonio. Hoy es muy bajo el impuesto al patrimonio, pero lo que está pensado es imponerlo.
Un palo verde.
A partir de un palo verde. No llegó, pero.
Es este adicional.
Ni haciéndome la cra.
Si haciéndote, te empezamos a rascar ahí, nos encontramos un palo verde.
No, querido.
Bueno, según este. Bueno, sí, claro.
Vamos a eso.
Y ojo, exacto, que te pueden aparecer deudas. Cuidado. Sí. No rasques.
Vamos a...
Según esta propuesta, ¿no?, que la presentó el PIT-CNT ayer en una conferencia de prensa y que apoyan a su vez algunos legisladores del Frente Amplio, sobre todo algunos senadores, es el caso de Óscar Andrade del Partido Comunista, Gustavo González del Partido Socialista, tuvo un informe de una comisión consultiva y la propuesta justamente es creación de una sobretasa del impuesto al patrimonio de las personas físicas, o sea, no aplicaría al impuesto al patrimonio de las empresas, que también se cobra en Uruguay, para financiar políticas para la reducción de la pobreza infantil y adolescente. Esta comisión consultiva está integrada por economistas, también algún tributarista, como puede ser Andrés Blanco.
Gente del Instituto Cuesta Duarte, como Alejandro Cuesta Duarte.
También del CIMBE están ahí Carlos Grau y Gustavo Viñales. Y también hay un montón de agradecimientos, y entre ellos está el ex ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, que evidentemente también hizo sus aportes.
¿Y cómo cayó esa aporte en el gobierno?
No cayó bien.
¿Qué podemos decir?
No cayó bien porque, recordemos, Fernando Lorenzo en su momento estuvo muy cercano a Yamandú Orsi, sobre todo antes de que fuera precandidato presidencial en las internas del Frente Amplio. Era parte de su círculo cercano como un asesor ahí en materia económica. Y entienden que esta participación, esta colaboración que aparece ahí, obviamente le hicieron preguntas a Fernando Lorenzo para aportar para este documento, es como un poco embretar o tratar de embretar al presidente en algo que el presidente ya ha dicho que no, aunque ayer dijo, bueno, hay que discutirse con cabeza abierta, sin ponernos el balde, pero lo cierto es que nadie está pensando ni en el gobierno, ni sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas, en poner otro impuesto más allá de los que ya están en el proyecto de ley de presupuesto, ¿no?
Bueno, algunos puntos, por ejemplo, sí, porque todo esto está justificado, bueno, en abatir la pobreza y la pobreza infantil. El documento este dice que en 2024 los ingresos del 17,3% de las personas en Uruguay se ubicaban por debajo de la línea de la pobreza, o sea, 17,3% de pobres. Esa cifra asciende a 18,9 si se toma en cuenta otro indicador de pobreza multidimensional. Sí. En el caso de los menores de 6 años, 32,2%. Y a su vez la vulnerabilidad a la pobreza, 40%. Y por otro lado, bueno, esto lo que plantea es que la recaudación sea dirigida a eso, y que lo que se define, bueno, se estima que aproximadamente 25.000 personas de nuestro país poseen un patrimonio de $1 millón.
Entre un millón y algo más de 1.000 millones de dólares. En esas 25.000 está.
Pero eso, más de un millón de dólares.
Entre un millón y 1.000 millones.
Hay un
diferente. O sea, te das cuenta el disparate, ¿no?
Sí, pero yo lo que me pregunto es, ahí así tengo una pregunta, es porque la última información y que he estado chequeando es que los datos de los millonarios que tienen más de un millón de dólares estaba por debajo de 18.000, en 17.000 y pico, cerca de 18.000 el año pasado, y había crecido algo más de 350 personas en un solo año. O sea, de acá saltan de 18.000 a 25.000. No sé si vos tenés la respuesta.
Sí, son diferentes estudios.
Diferentes bases, claro. Supongo. Pero
el tema es que el patrimonio per se tampoco te asegura que le estés cayendo a la persona correcta, ¿entendés?
No, claro.
Porque puede haber una persona que tenga una como único patrimonio una mega casa que capaz la heredó familiarmente, pero tiene un sueldo mensual que le da para mantener la casa y dos cosas más. A esa persona le vas a subir el impuesto al patrimonio. El mismo monto imponible capaz que le vas a subir a uno que tiene un patrimonio similar, pero tiene un depósito o una cuenta en el exterior millonaria. ¿Entendés a lo que voy?
Sí.
Entonces no estamos hablando de un camino esencialmente justo.
Sí, a ver, acá, para diferenciar un poco y siendo lo que decía Victoria, ¿no? Una cosa es el patrimonio, que es
lo que se las va personas a tocar, tienen,
¿no? Casas, campo, automóviles,
títulos
y demás. Y otra cosa es el ingreso, Una persona puede tener un ingreso muy alto, pero el patrimonio no puede ser tan alto.
Exacto.
O una persona puede tener un patrimonio elevado por una herencia, justamente, circunstancial, pero que quizás no tiene un ingreso tan alto como uno podría creer con ese patrimonio.
Exacto.
Entonces, bueno, ahí está un poco la clave. El impuesto a la renta de las personas físicas obviamente grava lo que son los ingresos, tanto de capital como del trabajo. El impuesto al patrimonio de las personas físicas lo que hace es grabar justamente
Perfecto.
La tenencia.
Ahora, este 1% que va a tocar.
De depósitos.
Va a tocar el patrimonio.
Va a tocar el patrimonio.
Y ahí es donde queda mucha cosa por fuera del patrimonio y que no, insisto, para mí no hace, no permite un realmente demasiada justicia en la manera en que se va a implementar. Los que a veces tienen más quedan por fuera y terminas estrangulando. Porque además, de nuevo, entre 1,000,000 y 1,000,000,000, o sea, parece ridículo
sí,
la brecha
igual
esa.
Igual tendría diferentes tasas, ¿no? Esa es la
gradual,
propuesta.
Gradual, sí, no importa, pero...
Sería, a ver, el que tiene 1,000,000, ¿cuánto
sería,
le
sería, hasta 1,000,000 no pagaría nada. Sí. No pagaría esta sobretasa. Igual ya paga el impuesto al patrimonio actual, porque sí. El impuesto al patrimonio tiene un mínimo...
Que bajó en el gobierno del Frente Amplio.
De $150,000, claro, lo bajaron, de hecho es 0,1%. 0,1% es la tasa del impuesto al patrimonio hoy. Para este mínimo que es $150,000. O sea que alguien entre $150,000 y 1,000,000 seguiría pagando el 0,1%. Después, la siguiente tasa es para patrimonios de más de $1,000,000 y hasta $2,000,000, tendría una tasa del 0,1, 0,25, 0,5. Ahí hay tres propuestas de tasas, de sobretasas posibles. Después, para el que tiene más de 2 millones y hasta 3, 0,5 y 1 son las dos propuestas. Para el que tiene más de 3 millones de patrimonio y hasta $6,000,000, 1% y 1,5. Para el que tiene más de 6 millones y hasta $11,000,000 de patrimonio neto, entre 1,2 y 1,5. Y para el que tiene más de 11 millones de patrimonio neto, 1,5.
Dame, o sea, bueno, entre 1,5 que el que tiene más de 11 millones.
Sí.
Y el que tiene entre 1 y 2, ¿cuánto?
Y el que tiene
1,2
entre 6 y 11 millones.
No, el porcentaje.
¿Cuánto
que
paga
se
el que tiene un palo?
Claro.
Ah, el que tiene uno, nada.
No, entre 1 y 2, te pregunté.
Entre 1 y 2, entre 0,25 y 0,5.
Entre 0,5 a 1 con algo. ¿Vos te das cuenta lo que le estás cobrando? La abismal diferencia entre tener más de $11,000,000 o tener entre 1 y 2?
Sí.
¿Te parece sensato cómo está planteado?
Y bueno, no, a mí me parecen un montón de cosas sobre este impuesto al patrimonio, parece que está, no es...
¿Por qué no trabajamos un poquito más la idea?
No es quizás el mejor momento para imponerlo, sobre todo cuando Uruguay está en un periodo donde su economía crece a un ritmo muy bajo, donde precisa generar inversiones y donde precisa que en realidad el ahorro o el patrimonio que tengan ciertas personas en realidad se vuelque a la economía y no se vaya a inversiones en el exterior, como ocurre.
Después entonces, está el asunto...
Ese es el punto.
Que avanzando un poquito más el informe que tenemos aquí, que es otra la discusión, y es la que ha planteado además el ministro de Economía, que son los impactos esperables, las respuestas comportamentales.
Sí, lo que está planteando Fabián.
Que O'Donnell dice, bueno, se va, se reduce la recaudación, pero ellos dicen tener estudios, dice el PIT-CNT, que los impactos no son tales. Citan ahí estudios de europeos. Dice Shaver y Siemrod, dos autores que desconozco, plantean que las respuestas comportamentales dependen crucialmente de cómo se diseña el impuesto y qué tan fácil sea evadirlo. Advani y otros, otro autor, revisaron varios estudios y encuentran que si el impuesto está bien diseñado, un aumento del 1% en la tasa podría hacer que la riqueza declarada baje entre un 7 y un 17%.
Declaran
menos. En lugares como Suiza, Cataluña y Dinamarca, reducir el impuesto un 1% redunda en que la riqueza reportada suba mucho, 43%, 32%, 21%. Pero esto es consecuencia de cambios en las declaraciones fiscales más que en un genuino crecimiento de los patrimonios. O sea, tiene impactos, hay que ver.
Sí.
¿Cuáles son verdaderamente?
¿Qué patrimonio? Una cosa es un patrimonio, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Alguien que tiene un campo en Uruguay.
Sí, no lo puede subdeclarar.
No lo puede subdeclarar, pero ¿qué puede hacer? Puede decir, me voy a poner esto, vendo el campo, compro en Paraguay y me voy a producir a Paraguay. Y ahí ya, como además, ha pasado, además,
dejaste en el, gente en sin trabajo. Uruguayo. Entonces, haceme el cálculo. ¿Cuánto ganás y cuánto
perdés? No, claro, pero te digo, en ese caso, alguien va a Paraguay, Paraguay que tiene el llamado triple 10, donde te cobran 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta empresarial, 10% de impuesto a la renta de las personas físicas, o sea, es el máximo que te cobran, y dice, bueno, tá, me voy a Paraguay. Y es una opción. Ahora, alguien que tiene unos depósitos en el sistema financiero uruguayo, dice, tá, los mando al exterior. Es cierto que hoy con los acuerdos de intercambio de información que hay, de hecho, Uruguay tiene con
una además va a empezar a cobrar renta.
Y además tiene con, aparte, uno hecho con Estados Unidos, Uruguay puede recibir información de esos depósitos en el lugar donde esté. Igual siempre hay la forma de escaparle diciendo, bueno, no, lo tengo a nombre de una sociedad en Islas Caimán, por ejemplo.
Dos cosas con eso que estás trayendo.
O en Islas Vírgenes Británicas.
Sí, pero dos cosas con eso que estás trayendo. La posibilidad de evadir impuestos
existe.
No puede ser la excusa para no ponerlos. Es como, porque el sistema penitenciario no rehabilita, no mandemos a la cárcel.
Esto no es evadir, es eludir impuestos, que no es lo mismo.
Es otra tipificación.
Evadir sería ilegal, claro.
Sí, pero es otra tipificación.
Eludir es decir, bueno, uso los
artilugios.
Todo el artilugio legal que tengo.
Pero Donet te dice, a su favor te dice, no, pero si yo voy a tener menos recaudación, prefiero no tocar nada. Porque a mí lo que me importa es la recaudación. Bien. Yo recaudo 500. Y si voy a recaudar 450, porque eluden, se van, hacen manganete, qué sé yo, pero termino recaudando 450, prefiero.
Es un punto. El otro punto es este: Uruguay precisa inversiones y tiene mucho ahorro disponible. O sea, la mayoría no, pero hay un montón de personas que tienen ahorros en dólares depositados en los bancos sin hacer absolutamente nada con ellos, simplemente están ahí en cuentas a la vista, como podemos tener todos. Ese dinero, lo ideal es que se canalice a inversión ya sea financiera en Uruguay, títulos de deuda que emiten empresas, no tenemos acá muchas empresas que cotizan en bolsa, o a proyectos de inversión que necesiten justamente financiamiento. Entonces, lo ideal en ese caso no es ponerle un impuesto al patrimonio, sino tratar de favorecer que ese ahorro se mueva y vaya a inversión, que es lo que Uruguay precisa para que la economía crezca y para que se genere empleo, y empleo sobre todo de calidad que pague buenos salarios. Entonces, creo que este no es el mejor momento para dar esta discusión. Si esta discusión se hubiera dado hace quizás 15 años atrás, en otro contexto de Uruguay, que venía creciendo a tasas espectaculares, y probablemente te diría, bueno, está, sí, capaz que es momento de pedirles un poco más de aporte, porque Uruguay en ese momento de la economía estaba floreciendo.
Hay mucha gente que tiene mucho, sí, es verdad, y que habría que dar este debate, y es absolutamente real. Pasa que también el mucho hay que reubicarlo, ¿no? Porque obviamente para el que no tiene nada, tener 100 es mucho. Pero en el contexto de los dineros que se manejan, $1,000,000 no te hace millonario. ¿Entendés a lo que voy?
No,
entonces, hay mucha plata en pocas manos, sin duda, es la dura verdad del mundo, ¿no? La riqueza distribuida en el 1% de la población. Perfecto. Demos el debate.
Una última pregunta, ya sí. Nos agota el tiempo, pero una última pregunta, inquietud. Muchos de los que tendrían que participar de este debate tienen más de $1,000,000 de patrimonio.
Es cierto.
Hay muchos legisladores, sí. Y muchos o muchos que son parte del gobierno. De hecho, creo que el ministro de Economía mismo lo supera.
Sí, el patrimonio neto, sí.
El patrimonio,
¿qué es lo que es?
Declaración jurado. Entonces, ellos deben participar del debate, deben abstenerse.
Bueno, ese es terrible punto.
¿Cómo haces en el Senado a la hora de ir a votar si vos decís, Sebastián da Silva tiene más de $1,000,000 de patrimonio? Lo tiene.
Sí.
Se tiene que levantar y sentar ahí. Tiene que dejar un suplente. ¿El suplente que va a votar? ¿Va a votar en función de lo que piensa Sebastián o de lo que piensa él? Ese suplente tiene más de $1,000,000.
Pero va,
que no lo
¿pero
tenga.
¿Por qué va a dejar un suplente Sebastián da Silva?
¿Debería
abstenerse? ¿Debería irse de sala?
Si el impuesto que está votando en contra o a favor...
Pasa eso. Perdón, esa discusión. Salvo que sean en impuestos... y en impuestos a empresas también puede pasar, pero... Realmente cuando hay impuestos personales, o sea, como puede ser el IVA o como puede ser el IRPF, Y esa discusión siempre va a estar presente.
No, pero esto es impuesto a patrimonio.
Está, pero es lo mismo, porque vos, cuando vayas a votar un aumento de IVA, una disminución de IVA o lo que sea de IVA...
Está bien, también es proporcional a tus posibilidades.
También es cierto que alguna dice, te vota en contra porque le cabe.
Está bueno, lo que se opine de afuera siempre está.
Eso siempre puede estar. Pero también puede pasar con el IRPF, cuando diga alguien, no, pero pará, este no quiere pagar tanto porque... Como senador gana no sé cuánto y lo van a grabar más con el IRPF, ponele.
Pero generalmente han grabado y han votado a favor.
Y han votado a favor, y bueno, está por eso.
Bueno, vamos a la pausa. Ahora
muchas
sí.
Gracias, Fabián Tiscornia, lo explicaste muy bien.
Con un extra large hoy.
Sí, bueno. Money, 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 money